fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 12 de enero de 2026. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Xavi Alonso queda fuera del Real Madrid. El Barcelona ganó la Supercopa 3-2 con un doblete de Rafinha el día de ayer. Y como era de esperarse, Héctor Huerta, buenas tardes. Xavi Alonso se va del Real Madrid.
Hola, Beto, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo y con Marce. Oye, Beto, se demostró que los futbolistas mandan, ¿eh? Nunca le dieron el poder total a Xavi Alonso. Él lo sintió. Nunca hizo expresiones públicas, hasta eso es cuidadoso Xavi con las formas, pero Vinicius fue un dolor de cabeza, sí, para él. Y ahora Mbappé desacata la orden de hacerle pasillo al Barcelona para que le den su trofeo de Supercopa, y al revés, Mbappé los jala para que no hagan ese gesto de cortesía, y entonces ahí queda la autoridad en entredicho de Xavi Alonso, y el presidente decide despedirlo hoy y poner a Arbeloa, que es el técnico del Castilla, de segunda y tercera división. Y vamos a ver si a Xavi Alonso no le hacen caso, pues a este menos, ¿verdad?
Claro, se ve difícil, Marce, buenas tardes, poner orden, y tendrá que llegar Arbeloa con puño y con pantalón, como decía María Félix, con autoridad, para tratar de ordenar a ese grupo de estrellas que es el Real Madrid.
Buenas tardes, Beto. Héctor, el problema es que difícilmente va a ordenar, y se antoja más para que sea condescendiente y que con esto se demuestre que los jugadores tienen el control y por lo tanto van a seguir mandando. Entonces, a quien les pongan va a ser la misma situación, y lo que tendrá que hacer el entrenador en turno es congraciarse con los líderes del vestidor para así tratar de hacer llevadera su gestión y permanecer, ¿no? Xavi Alonso intentaba imponer unas formas tácticas de procedimientos, de comportamiento de los entrenamientos, pero pues este grupo de jugadores no están acostumbrados a ese tema, entonces ahí las fricciones estuvieron al por mayor.
Claro, ya sea con la mano dura o con la condescendencia que mencionas, pero el Madrid tiene que mejorar, tiene que cambiar. Ayer una derrota dolorosa frente al conjunto del Barcelona en la Supercopa allá en Arabia. John Sutcliffe nos va a platicar acerca de a qué equipo podría llegar el Chucky Lozano. Dice John, lo dijo en la televisión hace rato, que al Cruz Azul. Un Cruz Azul, Héctor, que perdió de visita ante el conjunto de León. Palavecino marca el único gol de la Máquina Cementera, pero mucho tendrá que trabajar la Arcamón para que Cruz Azul tenga volumen de juego y tenga llegadas en este torneo.
7.5 millones ganaba en la MLS el Chucky Lozano al año. Cruz Azul se lo puede pagar y está más, ¿eh? El Cruz Azul, sí, tiene lana para eso y más, ¿verdad?
Exacto.
Para eso y más. Sí. Lo que quieran.
Dinero no paramos.
Sí, no. El caso es que le arrimen más y más jugadores al Arcamón, a ver si así puede, ¿verdad?
Exactamente. El Guadalajara empezó ganando en casa ante el Pachuca. Qué agradable, Marce, el Guadalajara. Proponedor, fresco, rápido, dinámico. Me gustó mucho el desempeño de Chivas, que empieza ganando el torneo.
Una gran exhibición del Guadalajara, un baile que le pega al Pachuca, sobre todo en el primer tiempo, y un equipo que muestra una clara progresión desde la llegada de Milito, tiene una clara progresión en el semestre pasado, estuvo a punto de meterse a semifinales, ahora arranca en la misma línea, entonces es el Guadalajara nos está acostumbrando a una expectativa alta de nivel de juego, vendrán algunos bajones, etcétera, pero es un equipo muy reconocible desde el semestre pasado, desde que Milito logró adaptarse por completo y tener el control del equipo.
De acuerdo, un Guadalajara muy prometedor, el que vimos en el partido frente al Pachuca. Universidad de México deja escapar el triunfo ante el Querétaro. Abucheos para los Pumas al terminar el partido después del error de Caicedo. El Toluca, con el golazo de Eliño, venció al Monterrey allá en Monterrey, mientras que Tigres, en el último partido de la jornada, derrotó en San Luis al conjunto de San Luis con un doblete de Marcelo Flores. El Atlas de Guadalajara, de Héctor Huerta, ganó por la mínima al equipo del Puebla. El Necaxa goleó a Santos Laguna y es el líder hasta el momento después de una jornada en el torneo. Volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso esta tarde y vamos rápidamente a Pittsburgh porque ahí está John Sutcliffe con información sobre el Chucky Lozano. John, gusto en saludarte.
Hola, Betito. Aquí preparándonos para el Monday Night. El fin de semana, cuando Diego pues anuncia que ya le tienen otra primera ahí en el Chucky Lozano, se necesita reportear la nota. Chico que gana entre 7 y 9 millones de dólares, vaya, y es una fortuna. Si la nómina tocando y están viendo como 20 millones, y si lo quieren vender, Beto, y ya vive piso del MLS, el Cruz Azul me dice que hay interés. Y aquí es interesante, así como en su momento les dije que tenemos Ochoa tenía que moverse, según también le hubieran dicho, bueno, Javier Aguirre. El Chucky sabe que está considerado para ir al Mundial, que le han mandado señales suficientes, que lo necesita Javier, que se experiencia. Entonces eso puede hacer que Chucky se ceda, regrese al fútbol mexicano y vaya a Cruz Azul ganando esta cantidad, porque el sindicato del MLS hace que el jugador bajo contrato no lo puede cortar, tiene el derecho a ir a entrenar, a usar las instalaciones. Bajo contrato no le puedes, ya no vengas. Entonces yo creo que pues va a tener que decidir en dónde está Cristi pensando que venga al Mundial, ¿no? Pero la información que tengo es que Cruz Azul es el equipo que tiene el interés en comprar al Chucky. Quiero pensar que en San Diego no quieren préstamos, quieren recuperar lo más que se pueda de una mala inversión para el
Chucky. John, muchas gracias por la información.
Un abracito, Betito, y los esperamos en Monday. Monday
Por supuesto, estás ahí en Pittsburgh, pero atento a lo que puede pasar con Chucky Lozano, que es un jugador, Héctor, con mucha experiencia, pero vamos a recordar que ya son, dentro de 5 meses se cumplen 8 años de aquel gol que metió el Chucky Lozano cuando estaba seguramente en su mejor momento con el equipo de México en aquel campeonato mundial, y además la parte disciplinaria, la parte del salario, la parte de su rendimiento actual, en fin, son varios factores que tiene que tomar en cuenta Cruz Azul si en un momento dado lo quiere contratar.
Sí, es que es muy compleja una operación como esta, Beto, porque bien decía Marcelino, lo que costó al PSV, lo que pagaron por él, un equipo de expansión que recién inicia su primer año y es él es el gancho para la comunidad que puede ir a ver al equipo a los partidos. Él es un gancho, el mexicano que está en San Diego, jalando a la comunidad mexicana que es muy grande en San Diego, jalándolo para el estadio. Deportivamente no le fue mal, hizo goles, hizo asistencias, pero ¿qué tan grave tuvo que haber sido lo que ocurrió para que el club diga claro, apoyo al técnico y no al jugador? Un jugador que me costó mucho dinero y que además tengo un salario altísimo que le tengo que seguir pagando 3 años.
Sí.
Entonces, ¿qué tan grave fue lo que hizo con el entrenador? ¿O qué tan
sensible es la piel del técnico o qué tan grande es el apoyo de la directiva al técnico para que todo esto se pueda conjugar y hacer todo este desorden que trae ahorita el caso Chucky Lozano.
De acuerdo, qué desorden. Y decía Fernando Tirado, Marce, que pues hombre, no cualquier persona deja ir un salario tan elevado. Chucky Lozano gana muchísimo dinero. Decías que mucho más que cualquier jugador, el mejor pagado en el fútbol mexicano.
Para México está fuera de mercado.
Totalmente.
Al menos duplica, al menos, el rango de los mejores pagados en el fútbol mexicano. Entonces eso le complica la llegada a México. Por un lado, él tendría que sacrificar en lo económico para jugar en México pensando en ser convocado a la Copa del Mundo. Y por el otro lado, San Diego también tendría que bajar mucho sus pretensiones en cuanto a lo que pretende obtener por él o darlo en préstamo, ¿no? El problema es que está fuera de mercado y el único lugar en donde tiene mercado hoy en día el Chucky Lozano es en Estados Unidos, porque en Europa tampoco le pagaban eso. Me parece que ganará como el triple, al menos, de lo que ganará en Europa. Solo en Estados Unidos le pueden pagar eso a su edad, con lo que representa. Entonces es un muy difícil para él la situación que está viviendo.
Claro, y si nos ponemos a pensar, desde luego que es un jugador con talento, con capacidad, con profundidad, es un extremo que lo hace muy bien, que se ha caracterizado por eso, por ser un jugador que aporta ofensivamente, pero si pensamos, Héctor, que fue de Europa a Estados Unidos, de Estados Unidos posiblemente a México, ¿qué tanto estamos hablando de un retroceso o de un decaimiento ya muy marcado en la carrera del Chucky Lozano?
Deportivamente no perdió tanto, Beto, porque deportivamente mantuvo una cuota de productividad muy alta. El asunto es que, y por eso saqué la calculadora, mira, porque vamos a sacar lo siguiente, Beto. Él gana como 7 millones y medio de dólares, vamos a ponerlo aquí, y esto lo vamos a dividir entre 12 meses, ¿no? Que es lo que te pagan. Él gana 625 mil dólares por mes.
625 mil dólares al mes.
Lo multiplicamos por 17 pesos, que es más o menos lo que está el dólar ahorita, poquito más, pero bueno, vamos a dejarlo en 17. Gana 10,625,000 pesos al mes. Uh-huh. Creo que el mejor pagado, Marce, no es tanto la diferencia porque es...
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Ángel Correa me parece que 9 millones de pesos al mes. O sea, sí, el Chucky sería el más caro de México. No tanta la diferencia, pero sí, al menos creo que no hay equipo que lo pueda pagar tal cual. Uh-huh. Y que además le tenga que pagar al equipo de San Diego lo que pida por él.
Claro, en todo caso, podrían aceptar un préstamo, tú exacto, pagas el 50% del salario, solo así, pero pues tampoco es lo que quiere San Diego, ¿no?
Y no, tampoco no me lo vendas, no te lo puedo comprar.
Exacto, no sí. Te lo puedo comprar, entonces solo bajo esas condiciones, solo en la MLS, algún otro equipo puede ser el valiente para llevárselo y asumir
y pagar el costo. El sueldo cuando
pagar el sueldo eso. Y pagar a San Diego la cantidad
y que sea que también jugador franquicia por el sueldo.
Sí, tiene que ser.
Franquicia.
Claro que lo decías también en la televisión hace un momento, Marce, que quizá préstamo puede sonar un poquito más lógico o no tan oneroso en un momento dado para el equipo de Cruz Azul. La Máquina Cementera, que pudiera contar eventualmente con Chucky Lozano, según información que ha dado el día de hoy John Sutcliffe en ESPN, pierde su primer partido del torneo ante el equipo de León, 2-1, y vamos a escuchar al entrenador Nicolás Larcamón.
Que no es un escenario que hubiésemos elegido, mucho más por lo repentino y lo próximo al inicio del campeonato, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser un impedimento para nosotros de poder hacer el torneo que sabemos que podemos hacer. La realidad es que Cruz Azul y la afición es tan grande, está en todo el país, sabemos que a cada lugar que lleguemos y ese clima, esa localidad la vamos a sentir de todos modos. Estamos trabajando para lograr esa buena logística para que no nos haga sentir visitante todas las fechas.
Sí, aquí está la situación de que mañana tu equipo, Héctor, el Atlas de Guadalajara, va a estar en Puebla visitando al equipo de Cruz Azul. Una condición de local un poco rara porque no está en un estadio propio. Aunque también es verdad que le ha sentado bien la cancha de Puebla al equipo de Cruz Azul. Y por otra parte, pues tendrá que trabajar Larcamón para conseguir que Cruz Azul tenga volumen de juego, que haya más llegadas, porque se quedó muy corto, me parece, Cruz Azul frente a León el fin de semana.
¿Sabes que una cosa? También juegan contra el Atlas, ¿verdad? Desde que llegó Iván Alonso no le han ganado al Atlas.
Ah, sí.
Nunca.
Es el único equipo al que no le han ganado.
Sí. Con Larcamón no le ganaron. Con Vicente
con Anselmi, tampoco.
No le tocó a Vicente. Y con Larcamón empataron 3-3. Entonces, sí, es el único equipo que no le han ganado y hay que ver cómo le va ahora. Reto porque
claro. Empezó ganando tu equipo, el Atlas.
Empezó ganando
al Puebla.
Y algo tiene la forma de jugar del Atlas que al Cruz Azul le ha hecho daño hasta ahorita.
Sí.
No le ha podido ganar nadie de los técnicos del Atlas.
Nada más. Sí,
digo,
sí, sí.
De Iván Alonso.
Buen dato. Sí, la verdad es que el León hizo un buen partido, tiene buenos jugadores, tiene a Sebastián Vegas, tiene a Colula, tiene a Lene Beltrán, tiene a Funes Mori.
Un técnico obligado a mejorar.
Nacho Ambriz, claro.
Porque Nacho Ambriz ha venido a la baja su carrera y está obligado ahorita, sí, siendo uno de los técnicos más veteranos de primera división, solamente superado por Torrent, es el que tiene más edad, 63 contra 61 años. Entonces... ante tanto chavo menor de 40 años, hay cuatro entrenadores menores de 40.
Claro, porque decías que el Arcamón ya no es el más joven de la liga.
Es el quinto más joven de la liga.
El quinto más joven de la liga.
Sí. Ya lleva 5 años dirigiendo acá.
Sí, sí, sí.
Entonces ya tampoco lo podemos considerar
un chavito.
Un entrenador nuevo o joven.
Ha sido entrenador de liguillas, por lo que vemos.
No. Ha batallado. Es cierto que su primera etapa con Puebla los clasificaba y ya era mucho mérito llevarlos hasta esa instancia.
Pero luego le ponían unas palizas.
Pero luego
en América le metió 11 en una serie.
En una serie a ida y vuelta. Después
luego empató
va León.
Con León, los dos de León los empató. Uh-huh. Y luego con Necaxa empató los dos también, no perdió. También. No ganó, no perdió. Pero
y ahora con Cruz Azul ganó uno de cuatro.
Uno de cuatro ganó. Sí.
No se le ha dado. Sus torneos regulares han sido destacados de acuerdo a los planteles con los que ha contado, pero llegada a la liguilla sí no ha podido exprimirle un poquito más a los planteles.
Estamos
que
dando estos datos, Beto, porque Marce es de las memorias más privilegiadas de esta empresa, pero yo tengo muchos apuntes.
Entonces, ahí nos competimos.
Se compensa.
Le digo que yo prefiero un lápiz de peso que una memoria de
millones.
Sí,
yo,
¿no?
También, yo también.
Pero Marce tiene la memoria de millones, se acuerda de muchísimas
yo
cosas.
Yo ya poco a poco voy usando
más la pluma. Sí, te vas a hacer viejo, Marce, y hay que cuidar mucho eso.
Ahí la llevo.
Vamos a ir a un corte comercial, volveremos para hablar sobre el prometedor Guadalajara que empezó ganando el torneo.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los jugadores que deseábamos traer, realmente el club ha hecho un gran trabajo, pudimos fichar a los jugadores que queríamos. Creo que nos reforzamos con jugadores de calidad, de experiencia, con el plantel que hoy tenemos. Estoy contento, muy contento. Sé que vamos a precisar a lo largo del campeonato de todos. Los chicos ya saben cuál es la dinámica y decirte que estoy contento y que el plantel, la plantilla en general, es una plantilla muy, muy equilibrada, donde tenemos prácticamente dos jugadores por puesto, que era un poco la idea. Así que, bien, estamos bien. Las sensaciones son buenas, siempre es el primer partido saliendo de una pretemporada. Siempre quizás cuesta un poco, pero el equipo se lo vio bien, se lo vio sobre todo el primer tiempo con mucho criterio con la pelota, dinámico, pudimos marcar la diferencia y bueno, en general muy contento por el rendimiento de todos.
Es la voz de Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara, un Guadalajara muy prometedor. un Guadalajara refrescante, buen partido, con muy buena dinámica para ganarle con justicia al equipo del Pachuca el sábado allá en Guadalajara. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte allá en la Perla Tapatía.
¿Qué tal? Está en Juárez,
ya. Perdóname, ya estás en Juárez.
Juárez, se fue a Juárez,
sí. Sí, acá andamos en justamente.
Perdón, Jesús.
Yo lo mandé a Juárez, Juárez para darle una lana. Dije, lánzate a Juárez, Jesús.
Muy bien.
El shopping.
Acá estamos a la cobertura del.
Y a pesar de ser enero, está haciendo mucho calor en Guadalajara a mediodía, ¿verdad, Jesús?
Sí, no, acá este lado, Héctor, totalmente diferente en Guadalajara.
Este lado, claro, todo lo contrario, sí.
Acá estamos en 10 grados ahorita y por la mañana estábamos en 5, ¿no? Sí, un congelador acá en la frontera. Y bueno, Chivas ya no tardó en llegar, ya viene volando, de hecho, en su charter, con la novedad de que Diego Campillo está incluido en la convocatoria para este partido, jugador que en el torneo pasado, en el duelo contra el Atlas, se fracturó el quinto metatarsiano y, bueno, se ha recuperado de forma satisfactoria. No pinta para ser titular, repetirá Dani Aguirre, pero sí al menos ya para estar en la banca de cara a este compromiso. Obviamente, tras ganarle a Pachuca, me comentaban que hay mucha tranquilidad, mucha serenidad, incluso al interior sienten que se quedaron cortos en el resultado del partido, que terminó 2-0 en favor de Chivas, y que van con todo el día de mañana a tratar de buscar la segunda victoria del campeonato.
Oye, Jesús, me llamó mucho la atención ahora que estaba revisando los cuerpos técnicos de los equipos. Me llamó la atención un caso de Chivas. Yo nunca lo había visto en 45 años que llevo viendo fútbol profesional. Él tiene su cuerpo técnico a un auxiliar, Leandro Ignacio Ávila, y a un preparador físico, Sergio Fabián Di Bartolo. Eso me parece normal. Todos los técnicos lo hacen. Pero que traiga alguien, un entrenador de Argentina, dos utileros, es rarísimo, ¿no? Dos utileros traen, tiene a Juan Manuel Cortés, que nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre del 50, y a Patricio Martín Morales, que nació en Buenos Aires también, el 14 de julio del 77. Ellos están registrados, unos del 80 y otros del 77, 45 y 48 años. Ellos están registrados como utileros en la delegación del Guadalajara. Qué raro, ¿no, Jesús?
Sí, fíjate que sí, Héctor, y habría que sumarle, no aparece ahí, pero el psicólogo. También Gaby Milito trajo un psicólogo, a pesar de que Chivas tiene, digamos, al igual que en utilería, su gente. Bueno, él tiene todo un equipo de trabajo, considera a estas personas parte de él, y llegó a Guadalajara no solamente con personal de campo o personal auxiliar, también para otras áreas que él considera importantes.
Es un exceso. ¿No te acuerdas? Es un exceso, pero Beto, cuando vino, cuando empezó a tomar todo el poder del Pelado Almeida, no, hombre, trajo hasta la suegra, ¿verdad? No sé cuánta gente trajo, ¿te acuerdas? El Pelado Almeida tenía en todos los puestos, ¿te acuerdas? Y su jefa de prensa estaba en Argentina, una mujer, por cierto, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de eso, Jesús?
Sí, sí, claro. O sea, comenzó a traer gente a fuerzas básicas, todo su cuerpo técnico, inteligencia deportiva, en varias áreas. Y bueno, pues fue una de las disputas que tuvo con José Luis Higuera, porque quisieron ponerle control a través de una dirección deportiva, se acordarán.
Casi 15 momento. Personas trajo él, casi 15 uh-huh. personas, y sus esposas y las familias, no, fue un ya parecía comunidad argentina ahí.
Sí, sí, sí la tenían ahí en Andares.
Exacto.
Oye, Jesús, preguntarte sobre el plan que tiene Chivas para una eventual liguilla en caso de que tenga seleccionados nacionales. ¿Qué ha pensado? ¿Cómo va a enfrentar esta situación Guadalajara en caso de clasificar a la liguilla y tener seleccionados mundialistas?
Pues mira, Marcel, no hay como un plan, digamos, de contingencia al respecto. Gaby Milito lo explicaba en la conferencia postpartido. Este plantel es el que él quiere y el que él confeccionó. Entonces, por ahora sí será, si se va el Tala, que es lo más probable, aparecerá Oscar Wally como portero titular y le darán oportunidad a alguien de tapatío de subir a ser el tercer arquero. Si se va Roberto Alvarado, está Santi Sandoval, y si se va Armando González, ahí está Ángel Sepúlveda, que lo ficharon precisamente por esa situación. Entonces, confían en la cantera y en lo que trae.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos pares, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
trajeron para solventar ese tema.
¿No hay un desplazamiento de plaza laboral para mexicanos cuando hasta los utileros, Jesús, son extranjeros?
Sí y no, Beto, porque digamos que los utileros de Chivas ahí siguen, ¿no? Simplemente a lo mejor no son tan tomados en cuenta por el cuerpo técnico que trae su gente. Acá, pues como dicen, la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Y bueno, pues Chivas permitió a Gaby Milito llegar con todo su staff, literalmente.
Oye, me llamó la atención la cantidad de gente que fue a ver al Guadalajara el sábado. Más de 35,000 espectadores, Jesús, lo cual habla de un interés del público, de una comunión con la gente, de un buen arranque de torneo también, y de lo que está proyectando este Guadalajara desde la recta final del torneo anterior.
Sí, bastante, Beto. Fíjate que había anuncios de boletos agotados, o sea, ya era imposible conseguirlos, y esos 10,000, 11,000 que no asistieron son los que se quedan luego en la reventa en sus manos, pero va a ser muy común, al igual que desde hace 2 años que llegó Chicharito a Chivas, que fue la primera vez que se vendieron todos los chivabonos para un torneo, el ver entradas por encima de los 35,000 espectadores en cada uno de los encuentros que tenga el rebaño como local.
Sí, con jugadores que dejan una muy buena sensación después del partido del fin de semana anterior, porque la verdad es que el Guadalajara hizo un partido muy intenso, con mucha aplicación, con propuesta ofensiva. Ha sido un buen arranque de torneo para el Guadalajara. Jesús, muchas gracias por la información desde Juárez.
Saludos, muy buena tarde.
Igualmente, Jesús, que te vaya muy bien.
Fíjate, Beto, que el Guadalajara tenía muy buenas entradas antes de Chicharito. Chicharito llegó todo 2024 y todo 2025, ¿verdad?
2024, sí, correcto.
Cuando llegó en 2024 ese torneo, 311,091 aficionados entraron a verlo. Y luego el siguiente, 305,974. Ya desencantados con Chicharito, 262,929. Y el último con Milito fue el mejor de todos los torneos en entradas. El mejor hasta antes del Clausura 2023, que fueron 350,000. En el anterior fueron 319,909 aficionados. O sea, sí, que las entradas de Chivas han sido bastante buenas, ¿eh?
Bastante buenas.
Bastante buenas,
sí. Sí, como que el público está metido con su equipo. Hay jugadores muy emblemáticos ya. La Hormiga González, por ejemplo, que pues ya es un jugador que está muy, muy, muy identificado como un emblema del Guadalajara actual. Y qué buen partido, Marcel de Brian Gutiérrez, que es este muchacho que nació en Illinois, en Estados Unidos, que tiene muy buenas incorporaciones al ataque, tiene velocidad, tiene buena técnica, tiene buena estatura, y es un jugador que lo hizo muy bien el fin de semana anterior.
Que pisa el área, que lo pisa con mucho criterio.
Así es.
Lo hace constantemente, es un futbolista que pide la pelota, que identifica bien los caminos en donde debe de ubicarse, y le viene muy bien al Guadalajara, ¿no? Pareciera que lleva años ya en la institución, conociendo a los compañeros, y sin embargo tiene solamente esta pretemporada, lo cual va a demandar mucho más de él, porque el rasero con el que se va a medir es después de este primer partido contra el Pachuca, en donde lo hizo muy bien, en donde estuvo generando juego ofensivo. Y otra de las cosas a destacar del Guadalajara es la facilidad con la que jugadores de perfil defensivo, de posición defensiva como Aguirre o el propio Romo, terminan en el área rival, en jugadas en movimiento, no en pelotas paradas, sino en jugadas en movimiento, suelen pisar el área de como factor sorpresa, y eso ha provocado que el rival no tenga defensa para esa llegada desde atrás de los futbolistas defensivos del Guadalajara.
Exactamente, es un buen punto el que mencionas, Marce, y por otra parte, pues hay jugadores, hay varios muy buenos jugadores mexicanos en este equipo de las Chivas: Héctor Ledesma, Álvarez, Aguirre, Camberos, que entró en el segundo tiempo, Sepúlveda, obviamente no tan joven, pero que también le va a aportar a este Guadalajara que empieza el torneo despertando ilusiones.
Pues yo creo que si mantiene este ritmo, este nivel de rendimiento, Beto, no van a ser dos los mundialistas, sino más, ¿no? Pues ahorita ya el Tala y el Piojo Alvarado están listos, ¿no? Efraín Álvarez en algún momento estuvo en selección, también necesita elevar también su nivel. Richie Ledesma no lo han convocado, él tiene doble nacionalidad.
Sí, también.
Ha jugado con selecciones menores de Estados Unidos, pero te aseguro que ahora con pasaporte mexicano, si le dicen, oye, puede haber una posibilidad, puede hacer un cambio de federación él para registrarse como mexicano y jugar el Mundial, puede ser.
Volveremos enseguida, Huerta, Fernández y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y vamos a escuchar a Paulo Víctor, el auxiliar de Andrés Jardine. El América empezó el torneo empatando a cero con el equipo de Tijuana el viernes anterior allá en la frontera.
Jugar aquí es siempre un partido duro por diversos aspectos. Estás de visita, es una cancha distinta, sintética, que presenta totales condiciones para jugar un buen fútbol, pero es distinto. El debut en el torneo, el primer partido, casi un mes sin jugar un partido oficial o más. Entonces, llevo buenas sensaciones, sobre todo del trabajo defensivo, del sacrificio del equipo. Fue un equipo compacta que defendió muy bien a todo el tiempo, corriendo poco el riesgo. La portería en cero, que es algo muy, muy importante. Y el funcionamiento ofensivo, claro, necesitamos mejorar, sabemos de esto. Pero tenemos tiempo, una secuencia de partidos importantes para trabajar y mejorar este aspecto. Son estas las sensaciones que llevamos a Ciudad de México.
Paulo Víctor, el auxiliar de Jardine. Hay una acción con esta repetición semiautomática del fuera de lugar, con esta tecnología que impide que el América marque un gol en este juego que termina empatado.
Sí, que ya también se había señalado en campo por parte del árbitro asistente, solamente se confirma. Curiosamente, las dos jugadas en las que interviene este nuevo sistema, que fue en el gol de América y en el gol de Cruz Azul, que era el empate contra León, en las dos el árbitro asistente detecta el fuera de lugar y simplemente se confirma con la tecnología. Causó un poco de controversia en el de Cruz Azul porque en la transmisión ya no se vio y hasta 2 horas después lo publicó la Liga MX. Pero en el caso del América, sí, desde el principio se supo. Un América que se ve chato, que se ve con un plantel que le hace falta piezas para mantenerse como un contendiente y que si no las toma o si no recupera jugadores, va a ser muy difícil que pueda competir en lo más alto este torneo.
Exacto, y muy poca o al frente, Héctor, un sí. Tiro a puerta del América, 1 en todo el partido, ninguno del equipo de Tijuana. La verdad es que el arranque en Tijuana dejó mucho que desear.
Sí. Yo creo que fue el peor partido de la semana, Beto.
Sí.
Feo.
Y que lo tenga el América, el peor partido de la semana, para lo que vende el América, espectáculo, espectacularidad, no, pues no corresponde, ¿no? Partido de veras aburrido, flojón. Y lo que le veo al América como la mayor deficiencia es un centro delantero que...
Claro, desde luego.
No tiene. El Atlas tiene mejor centro delantero.
Pachuca.
El Pachuca, no,
el Pachuca también.
Rondón,
Pachuca,
Rondón, que ya tiene a Rondón de regreso.
Luis con Joao Pedro. Que,
exacto. Luego,
el Atlas sí, ¿quién más tiene mejor? El Puebla, Gómez tiene mejor centro delantero. No digamos a Luis, que fue el campeón goleador.
Claro.
Yuca también fue campeón goleador. Ya no digamos Paulinho, Beto. Ya,
o Tigres con Correa.
Tigres con Correa, tiene, no, el América.
Monterrey con Berterame.
Imagínate el América con que tuviera Brunete en mitad de campo generando fútbol. Uf. Y un centro delantero como Paulinho.
Sí.
No, imagínate el América.
Otro gallo cantaría.
Ese sería el América que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un equipo poderosísimo. Hoy ya incluso las mayores inversiones no las hace el América, las hace Cruz Azul.
Sí.
El que gasta más lana en el fútbol es Cruz Azul.
Sin duda.
Y luego los de Monterrey y luego Toluca, ahora que gasta más que el América. Todos gastan más que el América, Beto.
Sí.
Entonces,
sí,
yo creo que el América sí debería de preocuparse. Y el crédito de Jardine también se va a acabar,
Sí, así ya por lo pronto no logró pasar la primera ronda de la liguilla. Eso ya es un...
Cuartos de finales malísimo.
Cuartos de finales.
¿Desde cuándo iba a semifinales? ¿Desde Solari, verdad?
Desde Solari... Solari se quedó en cuartos. Desde el Tan Ortiz siempre estaba en semifinales.
Fíjate.
Fue la primera vez en varias liguillas desde el 2021, que fue la última de Solari, que América avanzaba mínimo a semifinales.
Con
el Tano fueron 3 semifinales, uh-huh. La última que le costó el puesto contra el Guadalajara, Después llega Jardine, que llega a 4 finales consecutivas y luego la eliminación en cuartos de final contra Monterrey.
Pues no, no le costó, pues sí, el tiene puesto, buena memoria, ya Marce. Tenía chamba, Marce.
¿Mande?
El Tano no le costó el puesto, ya tenía chamba.
Bueno, sí, correcto, sí, sí.
¿Cuándo
sí
se fue a Santos?
A Monterrey.
A Monterrey. Monterrey. Es verdad, a Monterrey,
el
Rayados.
El contrato que le ofreció Monterrey el América no,
claro,
se lo igualaba.
Claro. Oye, por otra parte, otro equipo grande que pues no refleja su grandeza muy seguido, que digamos, es el de la Universidad de México, que ayer le iba ganando al Querétaro 1-0, pero luego viene un error garrafal de Caicedo. Y viene el empate por parte del Querétaro, que está bien dirigido por el chileno Esteban González.
Sí, recién llegado.
¿Cómo lo eligieron, Marcelino? Platícale
a la él, gente. La gente de Querétaro, tienen aún, entre la directiva hay un inglés muy aficionado al Crystal Palace, ahora se me fue el nombre, que él fue periodista un tiempo, pero además empezó a desarrollar cuestiones de datos para el deporte. Entonces están aplicando un modelo de datos para la contratación tanto de entrenadores como
de jugadores
para pues que no les salga tan caro, para tratar de competir. Entonces van a una ciencia y análisis de datos de las características que necesitan, cuántos balones recupera, cuánto recorrido tiene durante el partido, etcétera, etcétera. Y es así como han armado el equipo. Hay que recordar que ellos y entran el torneo pasado, pero con el torneo ya empezado es cuando asumen la administración de, sí, Gallos, cuando ya estaba armado el equipo. Pueden intervenir, como había el mercado todavía abierto, intervienen en un par de contrataciones, no muchas, pero ya en esta ya tienen el absoluto control del equipo y es como lo están llevando a cabo.
Fíjate que contrataron, ya tienen los 9 extranjeros, pero contrataron un chico africano que viene del Karela United, que se llama Blaise Ejegie. Blaise tiene 19 años, lo contrataron por este sistema del, sí, data, mira. Y yo me encontré accidentalmente ahí con unas imágenes de cómo juega este chico, jovencito, flaquito él, pero lo traen a la sub-21 del Querétaro para irlo desarrollando, mira, porque todavía le falta, hasta es de primera división, no me acuerdo ni de qué país es, de África, pero viene de África y ya debe estar por llegar o ya llegó. Y es un chico que no está diseñado para este torneo porque ya tiene los 9.
Sí, lo van a llevar.
Sí, pero tienen la oportunidad de registrar un par de jugadores en la sub-21. Y es ahí
este
donde
es sub-21, sub-23
pausas.
Ahora, porque un torneo jugamos sub-21 y el otro sub-23.
Es un relajo.
Es un relajo, sí. Pero el torneo pasado fue sub-21.
Sí.
Y ahora vamos a ver quién es el sub-23, ¿no?
Sí.
Sí. Cada año cambian, cada semestre cambian. Más o menos aquí tengo los campeones de cada torneo y ahí te das cuenta de que va cambiando. Mira, en el clausura 2025 fue sub-23. Y en el apertura me parece que fue, aquí lo tengo también, fue sub-21.
Esas libretas de Héctor valen,
aquí está,
oro.
Sí.
Sí, la sub-21 Pumas le ganó 4-3 al Santos. Y en el anterior, que fue sub-23, el Toluca 5, Juárez 2 fue la final. No, es bueno guardar todo esto, Beto, porque de repente son datos auxiliares que en el momento de la plática sale,
claro,
y rápido puedes incorporar.
Exacto, de la importancia del dato que salga en el momento oportuno. Vamos a escuchar a Efraín Juárez, el técnico de la universidad.
La realidad es que aparte no hay mucha paciencia, es normal. Y lo entendemos, creo que ellos, al igual que yo, estamos con la frustración. Obviamente, créeme que yo no salí contento ni cerca, o sea, imagínate. Entonces, entendiendo eso, pues creo que compartimos, ellos y yo, la misma situación. Y que bueno, al final lo que no se hizo en casa tendríamos que el miércoles sacarlo de visita. Que creo que en el equipo en ese aspecto se ha comportado muy bien también. Siempre de visita, hemos sacado puntos, hemos hecho buenos partidos. Entonces, desafortunadamente hoy era uno de los objetivos, tratar de darle mucha alegría a ellos. Pero bueno, están igual que yo. Igualito a ella. Esa misma frustración la siento yo, y no solo yo, sino en todo el plantel. Porque la realidad es que se hace un buen partido hoy. Hoy se hace un buen partido. Y por diferentes situaciones o detalles, nos vamos con un punto en lugar de 3.
Oye, sí, qué buenos recuerdos periodísticos. ¿Ibas a decir alguna frase, Héctor?
Es que fíjate que cuando yo aprendí periodismo hace muchos años, tú también, me parece que tenías que haber leído sí. Periodismo Trascendente de Salvador Borrego.
No recuerdo haber leído ese libro.
Él decía que más que el hecho, Beto, la significación del hecho.
Eso, claro.
No, pero esto hace 40 y casi 50 años me lo enseñaron a mí. Sí. Entonces, más que el hecho, la significación del hecho, por el dato oportuno que de repente hay,
claro,
bueno, es bueno presentar, ponen.
Que eso es lo importante, que el dato puede, uno puede llevar muchos datos a una transmisión, pero lo importante es sacarlo en el momento oportuno, ¿no?
Y la interpretación, claro, del hecho.
Y la interpretación
a veces
del hecho.
El dato duro no te dice nada, pero la interpretación del dato
por
duro
supuesto.
Es donde te
eso
puedes
es.
Encontrar
eso
una,
es. Exactamente.
Una relación con algo, ¿no?
Correcto. Pumas se vio otra vez mal. Caicedo se equivoca. Yo creo que Carrasquilla tendría que estar en su casa viendo los partidos. Tendría que estar inhabilitado porque fracturó accidentalmente a otro jugador. Que este jugador, que es Mier, no ha reaparecido. Entonces yo creo que Carrasquilla, en estricto sentido, tendría que estar inhabilitado. Ya jugó Robert Morales, Duarte está lesionado, el Memote está lesionado también y Pumas va por su segundo compromiso de este torneo.
Sí, un equipo que no muestra mejoría con respecto al torneo pasado, que sigue más o menos en la misma línea. Tuvo algunos momentos al inicio del torneo en el apertura, pero se le fue cayendo el equipo de Efraín Juárez, no ha logrado componerlo. Y si estás en casa contra un equipo de Querétaro, con todo lo meritorio que pueda hacer Querétaro en el armado de su plantel y en el planteamiento que realiza en el partido, si eres pues Pumas,
tienes que ganar
claro, en casa, claro, al Querétaro. No de puedes acuerdo. Desperdiciar esos puntos.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, Tigres, sí. Beto. Va a visitar a Tigres.
Tigres, sí, efectivamente, más. Que ganó ayer en San Luis.
No está fácil 2-1. El partido. Uh-huh.
Claro. Oye, te iba a decir de... Se me fue, de lo de Toluca. Toluca sin Alexis Vega, sin Marcel Ruiz,
Beto,
sin Paulinho, sin Gallardo, sin Pereira, sin Córdoba. Y la verdad es que no se le descompuso el equipo a Mohamed. Jugó un buen partido, le ganó al Monterrey en Monterrey. Canales falla un penalti y buen gol de Eliño.
Muy buen
de
gol.
Eliño en el partido del sábado.
Muy buen gol de Eliño, que es un jugador que lo han aguantado. Tuvo un muy mal primer torneo. En el segundo torneo se compuso, pero sufre esa tarjeta roja en cuartos de final contra Monterrey en el primer título de Toluca. Aún así lo aguantan. Digo, pagaron mucho por él, pero es un futbolista que al final ha ido creciendo y que ha ido aportando y que sobre todo ha aparecido en los momentos en los que más lo necesita, ¿no? Cuando tiene que ser el referente, lo hizo en la liguilla pasada, cuando tiene que levantar la mano como en el partido en el que hay ausencias notables en el cuadro titular, aparece y hace el gol que les da el triunfo en un partido bravo, porque no era fácil presentarte ante Monterrey de visita con todas las ausencias que tenía Toluca para la primera jornada.
Por cierto, ya la comisión de arbitraje se tuvo que poner a chambear y ya dieron las designaciones de mañana. Es que hay jornada doble, Beto.
Sí, claro. Entonces, mañana y el jornada, miércoles.
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta va a pitar el Puebla contra Mazatlán, un partido de otra liga. Luego Necaxa contra Monterrey, Fernando Hernández Gómez, el Curro otra vez vuelve. Luego también el clásico de la multipropiedad, Pachuca contra León, Guillermo Pacheco Larios. Luego el de Juárez, que está ahí, Jesús Bernal, va a ver de árbitro a Adonai, primer partido de Adonai en el torneo, Adonai Escobedo. Cruz Azul contra Atlas, a ver si ya por fin el Cruz Azul le gana al Atlas. El árbitro Jonathan Peinado Aguirre, Beto.
El
bien peinado.
Ese estaba en expansión.
Luego Karen Hernández, va la primer mujer árbitro que pita este torneo. Ya ves que siempre Katy Echel es la primera, ahora va a ser Karen. Karen Hernández Andrade, Querétaro contra Tijuana. Y el otro partido, América contra San Luis, Vicente Jaciel Reynoso, es árbitro que es regular son. Jesús Rafael López Valle, el que siempre se ve envuelto en polémicas. Tigres Pumas. Así que para.
Estar atentos a ese juego.
Un festín para Efraín en la rueda de prensa. Toluca contra Santos, Martín Molina Astorga. Y ese es el último partido, Beto. Ya están los árbitros de esta semana.
Correcto, Héctor, muy oportuna la información. Y el Toluca, el bicampeón, arrancó ganando. Y vamos a escuchar a Antonio Mohamed.
Primero que nada, estamos contentos porque bueno, buscábamos esta semana de 9 puntos, tratar de sacar mínimo 4 o 5 puntos. Arrancamos con 3 y ahora en casa los jugadores que se quedaron entrenando van a tener la posibilidad de jugar, más algunos que hoy jugaron, así que a medida que vayan corriendo los días, el equipo va a ir tomando mejor forma.
La voz de Antonio Mohamed, ahí tiene a Córdoba, que es un jugador, yo creo que todavía rescatable, con esa gran clase, con esa buena técnica individual que tiene Córdoba. Y por último, el Real Madrid, el Barcelona le ganó 3-2 al Real Madrid. Rafinha mete dos, el entrenador pues no lo pelaba a nadie y lo corrieron.
Sí, una relación que se venía desgastando desde octubre cuando sacó justo en un partido contra el Barcelona a Vinicius. A partir de ahí parece que se quiebra la relación entre el entrenador y su vestidor. No se pudo recuperar, no se pudo conciliar. Y los mensajes o la ausencia de mensajes por parte de Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid como institución, indicaban que le estaban dando todo el control a los jugadores, todo el poder, y así es muy difícil trabajar, ¿no? Xavi Alonso era un símbolo de una época muy ganadora del Real Madrid, fue una leyenda del club, llega con grandes blasones después de un gran año, su primero como técnico, porque este es apenas su primera, tuvo dos años con el Bayer Leverkusen, bueno, su tercera temporada como técnico, llega con grandes blasones, con gran esperanza, con gran ilusión para el madridismo, pero no se puede sustentar porque hubo una clara fricción entre él, un claro rompimiento entre él y el vestidor.
Claro, y no imponía respeto ni tenía la personalidad, sí. Héctor, el control, como decía Ricky Ortiz, sí. Para dirigir al Real Madrid.
Sí, le faltó. Yo creo que el Real Madrid es de los vestidores más complicados del mundo, sí. ¿No, Beto? No hay duda, todo el peso que tiene histórico el equipo. Y en el caso de Xavi, si tú no llegas desde el primer día y gritas más fuerte que ellos, ya perdiste.
Pues sí.
Ya perdiste. Yo creo que él quiso llevar la fiesta en paz.
¿Y Arbeloa tendrá ese grito?
No, pues imagínate, Beto. Si Xavi Alonso, suerte, ¿no? Que ya, Arbeloa no ha debutado en primera división como entrenador. Sí, imagínate, claro. Este que ya tenía campeón invicto en la Bundesliga, Beto. Sí. No perdió ni un partido en la Bundesliga. Sí. Entonces, si Xavi Alonso no pudo, yo creo que Arbeloa. Tienen que ir preparando un técnico. Lo lógico sería Zinedine Zidane. Ya ves que le gusta a Florentino regresar a los técnicos.
Sí, lo hizo con Ancelotti,
pero parece que le van a dar la selección francesa Zidane después del Mundial.
Claro.
Entonces va a quedar con la selección francesa mejor.
Sí. Pues una pena porque él les ordenaba a sus jugadores que hicieran el pasillo al Barcelona, pero los jugadores no lo ignoraron. Y pues eso es muy penoso, muy vergonzoso que no imponga respeto el entrenador. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Marcelino, Héctor, Roger, Diego, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.